A veces cuando estás en algún lugar o ves a alguien, dices, y el padre es alguien muy importante, dices, este es el hijo de este. Este es el hijo. Cuidado, que este es el hijo. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Amén. Cierra tus ojos. ¿Puedes volver a decirlo? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Sigue con tus ojos cerrados. Creo que el Señor quiere derramar de su amor en esta mañana sobre muchos de nosotros. Y no se trata de que lo digas con tu boca ni que lo sepas en tu intelecto, en tu cabeza. Lo que importa es que lo experimentes y tengas una revelación en tu corazón de que eres un hijo amado, deseado, anhelado por Él. Esa revelación de nuevo a nuestros corazones en esta mañana, Señor, sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada uno que nos está viendo a través del Facebook, Señor, una revelación fresca de que somos hijos amados, deseados, anhelados, de que tú te deleitas con nosotros. Ayer mi hijo y yo tuvimos un día de chicos. Como había diferentes actividades en las que iban a estar Joana y Ana, y demás, decidimos, pues nosotros nos vamos a plantear un día de chicos. Hicimos lo que mi hijo quería, lo que le apetecía en ese día. Fuimos a jugar a fútbol. Fuimos a tomar el aperitivo con su abuelo, con mi padre. De allí nos fuimos a la casa de los otros abuelos para bañarnos en la piscina y pasar el día juntos. Y Y yo todavía estoy feliz porque mi hijo todavía desea pasar tiempo conmigo. Supongo que llegará el día en el que no le gustará tanto estar conmigo. Espero que no sea, que no sea un cambio demasiado brusco, si no romperá mi corazón. Pero estábamos haciendo cosas sencillas a lo largo del día. Pero él estaba feliz porque su padre le estaba dedicando el día a él. Y yo sentí del Señor que ayer el Señor por la mañana, cuando estaba buscando para mí, me dijo: tu hijo Daniel no va a olvidar este día en su vida. Y no hicimos nada fuera no hicimos nada espectacular. Fue que mi atención estuvo todo el día enfocada en él, en sus deseos, en sus necesidades, en lo que quería. Y como recompensa de esas, yo era un padre feliz. ¿De qué? De ver a mi hijo feliz. Y hubo un momento en el que estábamos sentados tomando el aperitivo con mi padre. Estaba mi padre, él y yo. Y ayer fue un día un poco especial porque estábamos los tres más habladores de lo normal. Cosa muy extraña. ¿Sí? Muy extraña. Somos tres personas de pocas palabras. Pero hubo un momento en el que estábamos sentados y nos callamos un momentito y yo les miré a los dos y estábamos los tres felices. ¿Por qué? Porque era nuestro momento. Cualquiera que nos viese la cara de felicidad estaría diciendo: estos están embobados, están tontos estos. Pero estábamos disfrutando de nuestra relación. No quiero imaginar el corazón de Dios. O sea, tiene que ser. O sea, no soy capaz de entenderlo completamente, pero tú sabes cuánto desea y cuán feliz es el Señor cuando estamos con Él, cuando le deseamos, cuando queremos estar con Él. Somos sus hijos. Pagó el precio más alto que podía pagar por nosotros. ¿Cómo no va a estar deseando y anhelando y esperando que yo quiera estar con Él? Deuteronomio capítulo 30. He estado leyendo el Pentateuco, donde está lleno de normas y de... Y a veces la cabeza se te pone así de grande, no deberías, y no harás y harás y todo eso, y te embotas un poco. Pero llega Moisés a sus últimos días y después de haber dado toda la ley entera, justo antes de que el Señor se lo llevase, dice lo siguiente, Deuteronomio 30, versículos 19 y 20. Sergio, creo que están en la presentación, si me lanzas... Cuando puedas... Dice: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Está hablando justo antes de que el pueblo entrase al propósito de Dios, a la tierra prometida. Le está diciendo: mira, tienes dos opciones, tú eliges. Le dijo al pueblo, tú eliges si tomas el camino de la bendición y de la vida o tomas el camino de la maldición. Y tu camino. Y después de haber soltado un montón de leyes y de normas que quizá estaba, les dice: ¿cómo escoges el camino de la vida? Versículo 20: amando al Señor tu Dios, número uno, escuchando su voz, número dos, y allegándote a Él, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice: siguiéndole a Él. Porque Él, o eso, es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Moisés resume toda la ley que ha dado en un montón de libros, todos los mandamientos, todo lo que ha estado diciendo que se podía hacer y que no se podía hacer y cómo nos íbamos a comportar, no sé qué, dice, ¿cómo escoge la vida? ¿Cómo escoge la vida? Tres cosas: amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. A veces nos complicamos, hermanos. A veces queremos decir, bueno, ¿esto puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Esto, y estamos ahí buscando nuestras artimañas. Y esto es, ¿Dios lo quiere o no lo quiere? Y no está mal. Ahí tiene que haber normas. Tiene que haber leyes que rijan nuestra vida y nuestro comportamiento. Pero no se trata de leyes, no se trata de normas. Se trata de intimidad con Dios. De querer pasar tiempo con tu papá y que tu, porque tu papá quiere pasar tiempo contigo. Dice, ¿cómo escoges la vida? Tú tienes la elección. Esta sociedad no dice que para tener una buena vida, felicidad, para llegar a un propósito en la vida, lo que necesitas es estudiar mucho, trabajar mucho, para ganar mucho, para gastar mucho. Y aquí Moisés está diciendo, no te confundas. Tres cosas. Ama al Señor tu Dios, escucha su voz y allégate a Él. ¿Sabes o te recuerdo que no hay nada que le interese más a Dios que tu corazón? No hay nada más importante para Dios que mi corazón. Le da igual todo lo que haces en su nombre, o le da igual todo lo que hago en su nombre, si no es por amor. Miki, imagínate que Ana te dice, Miguel, no te preocupes, a partir de ahora voy a seguir comportándome incluso mejor que antes. Te voy a hacer siempre la comida que tú quieres, lo que a ti te gusta. Vas a tener todo en orden. Te voy a tratar de maravilla. Pero tienes que saber una cosa: mi corazón le pertenece a otro. Pero tú no lo vas a notar en mi comportamiento. No te preocupes. No te preocupes. Yo voy a seguir haciendo todo lo que una buena esposa y una buena madre tiene que hacer. Pero con la salvedad de que mi corazón es de otro. ¿Qué diría Miguel? No firmas, ¿no? No, no lo firmas. ¿Y por qué pensamos que el Señor sí lo firma? Lo hacemos de forma inconsciente, pero muchos de nosotros seguimos haciendo todo como se supone que Dios quiere. Nuestro comportamiento, todo lo que hemos aprendido, todas las normas, incluso los mandamientos. Pero sabemos que nuestro corazón está en otro lugar. Y pensamos que Dios dice, bueno, no pasa nada, ya, no, ¿sí? Que te lo haga tu esposo o hazlo a tu esposa, a ver qué pasa en la relación. ¿Por qué? Porque de nada sirve el comportamiento que tengas y el estilo de vida que tengas si no está basado en el amor de la relación. Jesús lo dijo, Marcos 12, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Primer mandamiento, principal mandamiento, mayor mandamiento. Para que quedase claro, la palabra para primer y para principal en griego es la palabra protos, como el vino de Ribera del Duero. Hay una bodega muy importante que se llama Protos. ¿Eh? Bueno, no sé dónde. Y significa ser el primero, ser el más importante en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. Para que quede claro, ¿no? O sea, dice, ser el principal en tiempo, en lugar, en orden y en importancia. La pregunta es fácil en esta mañana, o una de ellas. ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué es tan fácil desviarnos? Hay tantas cosas que quieren quitar, que quieren que nuestro corazón se desvíe de nuestro amor al Señor. Y cada vez lo va a ser más. Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14. Jesús está hablando de los últimos tiempos y dice: por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús nos está advirtiendo y está diciendo: mira, la maldad va a ir en aumento y lo que va a producir es que, como no te centres, tu amor se va a ir enfriando, se va a ir apagando, se va a ir desviando hacia otras cosas. Tu corazón se va a girar hacia lo que veas, hacia lo que desees, por la maldad. Y dice Jesús: pero el que persevere hasta el fin, ¿en qué? En amar. Está hablando del amor, está hablando de perseverancia en amar a Dios. Y no estoy hablando solo de sentimientos, evidentemente, pero están en juego, están implícitos los sentimientos. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te mueve tus entrañas cuando estás haciéndolo o viéndolo o cuando lo tienes? ¿Ese lugar debería corresponderle solo a Dios? O como mínimo, que tu amor por el Señor y tu revolución interna estuviese al mismo nivel que esa cosa. Pásamela, Sergio. Creo que es la siguiente. Me habéis oído decirlo alguna vez, pero el amor está compuesto para que sea equilibrado, para que sea maduro, para que sea perfecto. Los terapeutas familiares hablan de que tiene que tener tres elementos en equilibrio, que tienen que ver con pasión, con compromiso y con intimidad. Se ve un poco mal porque hemos tenido problemas al hacer el cambio de la presentación, perdonadme. Pero tiene que ver y tiene que ser un equilibrio entre los tres, porque si hay alguno de ellos que está más acentuado, hay un desequilibrio. Y cuando los terapeutas familiares empiezan a estudiar a una familia, ahora mismo lo que se basan es en esto. Y ven las relaciones entre padres e hijos y en el matrimonio y ven cómo está esta relación, cómo está este triángulo. Y en relación a ello, trabajan. Y fijaos, a este amor en equilibrio, los terapeutas le llaman amor consumado. Y tiene que haber tanta pasión como compromiso, como intimidad. Pasión, evidentemente, todos sabemos lo que es. Tiene que ver con deseo, con sentimientos. Y hay que trabajarlos. Compromiso tiene que ver con pacto. Intimidad, con complicidad, con capacidad de contar las cosas cercanas. ¿Quieres evaluar tu amor al Señor? Evalúa estas tres cosas en tu relación con el Señor. ¿Cómo estás de pasión por el Señor? ¿Cómo estás de compromiso con el Señor? ¿Cómo estás de intimidad con el Señor? Y el resultado que te dé, más o menos, es una forma de evaluarte. Evidentemente lo que desea el Señor es un amor consumado, un amor perfecto, que haya ese equilibrio. Pero no solo vale con amar al Señor, porque nos podemos engañar y muchos podemos decir: sí, yo amo al Señor. Y luego haces y vives como tú quieres, como hay mucha gente engañada. Hablamos de que lo primero era amar al Señor, Y amar al Señor, no lo he dicho, pero tiene que ver, implica amar al prójimo. Dice que el primer mandamiento y el son semejantes uno al otro, ¿verdad? No tiene que ver solo con mi relación con Dios, tiene que ver con mi relación con mi prójimo. El apóstol Juan más adelante dice que no puedo amar a Dios si no amo al que está a mi lado, al que veo. Pero la segunda cosa tiene que ver con escuchar a Dios. Y hemos hablado mucho y estamos hablando mucho sobre el tema. Ahora quiero decirte algo que es muy importante entender. Pasa para adelante. Te estoy mareando, Sergio, no te preocupes. Dale otra más. En hebreo, para un judío, escuchar o oír es exactamente lo mismo que obedecer. Viene de la misma palabra, la raíz shamar. Es decir, que cuando uno dice, hijo, escucha, en hebreo está diciendo tanto escucha como obedece. Se podría traducir por las dos cosas. Es decir, hijo, cuando tú dices, ¿me estás escuchando? Está diciendo, ¿me estás obedeciendo? Es lo mismo. Y es muy importante para tenerlo en cuenta. Porque hemos hablado que estamos intentando crecer en nuestra relación con el Señor para escuchar bien su voz. Pero evidentemente, escuchar la voz de Dios que nos lleve a obedecer. ¿Oigo un amén por ahí? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿queremos escuchar a Dios para obedecerle? ¿O somos de esos que es como cuando tu padre o tu madre te hablaba y tú estabas pensando, me está entrando por un oído y me está saliendo por el otro? ¿Quién fue el hombre más sabio del mundo? Según las escrituras, Salomón. ¿Por qué? A ver, los teólogos que saquen teología. ¿Por qué? Muchos creen que es porque pidió sabiduría, pero no es así. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento. Literalmente, un corazón que escucha. Para juzgar a tu pueblo, un corazón que escucha, que oye inteligentemente. Significa esa palabra. Y dice que al Señor que le agradó, y a eso le añadió toda la sabiduría que le dio, porque dice las Escrituras que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, que Salomón no fue el hombre más, no pidió ser el tío que más sabía. Lo que pidió fue tener la capacidad y la habilidad de escuchar la voz de Dios, y hablando como judío, escuchar es igual a obedecer. Es decir, pidió obedecer a Dios en lo que le dijese, y todo lo demás vino después. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. ¿Te guía el Espíritu de Dios en tus decisiones? Evidentemente, sé que hay momentos, no estamos finos al 100%, 24 horas al día, pero estamos hablando en general, entenderme, hermanos. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Eres guiado por el Señor? Si es así, las Escrituras dicen que eres hijo. Y no quiero poner el versículo en negativo porque me da mucho miedo, pero cada uno que lo haga en su cabecita. Amar a Dios, escuchar su voz, que implica obediencia. Tercero, allegándote a Él. Tú puedes amar mucho a una persona y puedes tenerle mucho respeto. Yo tengo mucho respeto a mi tío Diego, un hombre que vive en el pueblo de mis padres, campanario. Le quiero. Y normalmente es un hombre sabio, es un hombre de campo, pero es un hombre sabio y sigo sus consejos. Pero ¿sabes una cosa? Él está en Campanario y yo estoy aquí. Y nos vemos como mucho dos veces al año. ¿Qué sucede entonces? Que nuestra relación es insuficiente. No paso el suficiente tiempo con mi tío para conocer de verdad su corazón y conocer lo que hay. Sus hijos lo podrán vivir, pero yo no. Porque además, uno diría, bueno, hay tecnología. No, mi tío no tiene teléfono móvil. Y vamos, le regalas uno y te lo tira a la cabeza, yo creo. Es un hombre muy peculiar. ¿Le amo? Sí. ¿Le escucho cuando me... Sí. Pero no está marcando mi vida, mi tío Diego. No está influenciando en mí todo lo que podría influenciar si estuviera viviendo, ¿a dónde? A su lado. Si me allegase a él. La Biblia, la Reina Valera dice seguir. La Biblia de las Américas la ha traducido por allegar. Y es que la palabra literalmente significa aferrarse, adherirse, apegarse, unirse. Entonces, cuando decía seguirle, me parecía poco. A lo mejor para algunos sí que implica mucho, pero a mí el seguirle era poco. Me gusta más el término que usa de allegarse. Porque implica relación, implica estar cerca, implica dedicar tiempo. Hace unas cuantas semanas recibo un mensaje y me llevé una sorpresa muy grata, me gustó mucho. Era alguien a quien admiro mucho que me estaba preguntando que qué tal estábamos. Me escribió John Arnott desde Canadá. Y cuando yo veo, lo primero que me dice, hola, soy John, ¿qué tal están? Me dice no sé cuánto. Entonces, yo, con mi incredulidad, digo, ¿cómo John Arnott me va a escribir a mí? Lo primero que hago es escribir a Noé, a Calpe. Le digo, oye, Noé, alguien me está vacilando. ¿Este es el número de John Arnott? Y me contesta y me dice, sí, sí lo es. Entonces ya me quedo. Pero se lo dije a yo, dije, pero ¿cómo un hombre al que admiro, este hombre que hace en Canadá pensando en mí, que cómo estoy? Me hizo mucha ilusión. Y evidentemente le contesté, sí, estamos bien, y le pregunté por él. Y me vuelve a escribir de nuevo, muchas gracias por contestarme, por escribirme. Y yo diciendo, pero ¿y este hombre? Y estaba todo hinchado, ¿no? Me ha escrito John Arnott. Lo voy a poner en mi currículum. No todo el mundo puede decir que John Arnott ha buscado mi teléfono y me ha escrito. Es una broma, ¿verdad? Pero dices, alguien... Y estaba terminando la conversación y el Señor me dice, soy mayor que John Arnott, ¿verdad? Digo, mayor, mucho, pero muchísimo. ¿Sabes que yo estoy mucho más preocupado por ti que John Arnott, verdad? Sí, sí, por supuesto. Te falta ilusión. Y todo mi hinchazón se me vino abajo de golpe. ¿Sí? Es cierto, hermanos. ¿Qué pensarías si el rey... Si entran aquí ahora y te dicen, oye, el rey está allá afuera que está desesperado por pasar un tiempo contigo. Te quiere conocer, te va a llevar a comer, no sé qué. ¿Qué pensarías? ¿A mí? Uy, el rey, que alguien tan importante que venga. ¿No? La mayoría, o pone el personaje que quieras. A lo mejor para algunos el rey no significa demasiado. Pero ¿me estáis entendiendo? Alguien que tú consideres importante. ¿Qué pensarías? Uy, tengo que, ¿sí? Hasta nos prepararíamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes que el Rey de Reyes y el Señor de Señores anhela celosamente estar contigo y estar conmigo todos los días, en todo momento? ¿Y de forma inconsciente lo menospreciamos? Perdónanos, Señor. Sí, perdóname, Señor. Creo que con algunos de nosotros el Señor no sabe qué hacer ya. Le falta hacer el pino o malabares para llamar nuestra atención. De tantas formas y de tantas veces que está insistiendo, pacientemente, pacientemente. Si alguien me diese tantas calabazas como yo le di al Señor muchas veces, llegaría un momento que diría: mira, aquí te quedas. No merecen mi tiempo. Pero el Señor no es así. Te levantas y te pide estar contigo. No haces caso. Vuelve a insistir. Y vuelve a insistir. Y vuelve a insistir. Y vuelve a insistir. Y sabes una cosa: no va a dejar de insistir. Cierra tus ojos, por favor. Muchos de nosotros, el Señor está volviendo a traer esa revelación fresca de intimidad, de amor, de pasión por Él. Pero no solo para apasionarnos a nosotros, sino para ser capaces de experimentar todo lo que Él siente por nosotros. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de nosotros y oro para que traigas una revelación fresca de cuánto nos amas, de cuánto deseas estar con nosotros, Señor, como un buen padre con sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, oro por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Ven, Espíritu de Dios, eres tú quien tienes que hacer la obra en nosotros. Déjanos sentir y experimentar en esta mañana cuánto te agrada estar a nuestro lado, que nos alleguemos a ti, estar en comunión, en intimidad contigo, Señor. Déjanos verlo, déjanos vislumbrarnos en esta mañana. Déjanos experimentarlo. Que no se quede en nuestra cabeza, que no se quede en nuestro intelecto, que pase a nuestro alma, a cada parte y fibra de nuestro ser. Hazlo, Espíritu de Dios. Hazlo, Espíritu de Dios, sobre cada uno de nosotros. Perdóname por no valorarlo, Señor. Perdóname por ir detrás de tantas cosas y perder tanto el tiempo con un montón de cosas, cuando tú me estás esperando con los brazos abiertos. Primer lugar, Señor, en nuestro corazón, primer lugar de nuestro amor, Señor. cuánto nos amas, Señor, cuánto nos amas. Cuánta paciencia tienes con nosotros. Cuánta misericordia. Cuánta gracia. El amor y la pasión en nosotros para querer estar a tu lado, para llegarnos a ti, Señor. Haznos capaces de dejar otras cosas que son menos importantes a un lado, Señor. Thank you.